Sigo con el carnet de conducir.
Carnet de conducir.
En aquel tiempo hicimos ese carnet, fue el primer carnet en la Argentina en esos términos. Después, cuando Florencio Randazzo fue ministro del Interior, me llamó y me dijo: Juan Carlos, queremos tomar lo que vos hiciste en La Pampa para la licencia nacional de conducir. Para mí fue un orgullo, un halago, de una persona igual a la cual yo, tanto en aquel tiempo en la función como actualmente, respeto mucho, una buena persona. Y se generó la licencia nacional de conducir con una reforma de la Ley Nacional de Tránsito. ¿Qué es lo que esto hoy permite? Empezar, no con eso solo, a tener una mejor organización en la gran causa de inseguridad de la Argentina, que sigue siendo la siniestralidad en el tránsito. Ustedes fíjense que esto no está conceptuado quizá a nivel social y en muchos esquemas gubernamentales como un problema de inseguridad. Es gravísimo.
Sí.
Yo lo he planteado en el Ministerio de Seguridad de la Nación y con todos los ministros, y dije: ¿cuál es la primer y más grave causa de muerte, lesionados, personas que quedan con discapacidad, sin perjuicio de las inmensas pérdidas económicas, tanto privadas como públicas? Es esta. Y a nivel de gravedad, en la cual no está conceptado como una causa de inseguridad. Y lamentablemente, con un cierto desdén estatal en abordar políticas integrales. Políticas integrales que empiezan por la educación de los niños.
¿Cómo no va a haber educación vial, ministro,
claro,
en la escuela?
Exactamente. Nosotros en el año 2005, siendo yo presidente del Consejo de Seguridad Vial, fuimos a hablar con el Ministerio de Educación de la Nación, planteando
la currícula,
planteando que esto sea incorporado, más que educación vial para aprender las señales de tránsito, como un esquema de educación para la convivencia social. Y se fue incluido en la currícula como núcleo de aprendizaje prioritario. ¿Pero qué pasó, como tantas cosas?
Se desvirtuó, capaz.
No se aplicó.
Claro.
No se aplicó. Entonces, fíjense ustedes lo que pasó un día, y les voy a contar en Hacha, que estamos hablando de la escuela y demás. En Hacha, el año pasado, vamos a hacer un control de tránsito, y vamos periódicamente, un trabajo con la intendenta municipal, que nos ha permitido reducir drásticamente los siniestros de tránsito en Hacha. Pero en una escuela había una niña con un cuatriciclo parado, y una niña de 14 años iba en el cuatriciclo a la escuela. Se hace la retención, viene el padre, se enoja, viene la madre, se enoja, porque estamos reteniendo el cuatriciclo en la niña de 14 años. Bien, a los dos meses vuelvo a Hacha. Yo no soy perro de sulky, porque el perro yo los quiero y los adoro, pero el perro sigue al sulky por otras motivaciones, pero yo soy seguidor también. Y volví a la escuela. Pasé por la escuela.
Como buen periodista también.
No, yo no soy periodista.
Bueno,
no.
¿Pasó por la escuela y qué pasó?
Bueno, no. Y está el cuatriciclo parado. Nos quedamos en la esquina con el director de tránsito. Y acá viene la principal perplejidad. Nos distraemos un rato conversando con una señora en la esquina de la escuela, esperando la salida para ver quién estaba en el cuatriciclo, muy probablemente la misma niña. Y al rato viene un empleado municipal y dice: miren, entraron el cuatriciclo y las motos a la escuela. Escuchen esto. ¿Cómo? Y ingreso a la escuela con el director de tránsito. Me atiende la vicedirectora, estaba nerviosa. Dice: mire, señora, pasa esto, estábamos viendo esta situación, ya hemos tenido una situación en esta escuela donde una situación de riesgo para una niña que un cuatriciclo, y hemos visto que han ingresado la moto y los cuatriciclos a la escuela. Esto ha sido para evitar nuestro control. Bueno, la vicedirectora pide ahí información. Yo le digo: ¿y la directora dónde está? Ya se fue. ¿Por qué no la llama para ver si ya tiene alguna otra información? Viene la directora.
¿Y?
Se para. Estábamos ahí en la puerta con unas cuantas personas, las maestras, ¿no? Y digo: mire, señora, pasa esto. ¿Usted sabe quién hizo entrar a las motos y el cuatriciclo a la escuela? Fui yo, dice la directora. Ah, pero señora, ¿y por qué? y dijo, porque yo no quiero que se manche el piso con aceite de la vereda. Señora, mire, nosotros no queremos perjudicar a nadie, al contrario, pero ya hemos tenido un evento donde una niñita de 14 años, con uno de los vehículos de más riesgo en la conducción, que es un cuatriciclo, nuevamente veo este vehículo, y usted está haciendo algo como usar de guarida la escuela. ¿Qué nivel de aporte le está haciendo? Por supuesto, secuestramos cuatriciclo, lo manejaba la niña, había ido en la escuela. Entonces, ¿por
no se
qué?
Puede andar en cuatriciclo aparte en la ciudad, usted lo dijo el otro día.
No, pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Si no empezamos desde lo básico, no la imposición, sino el aprendizaje de reglas de vida y de protección. Con eso creemos que estamos ayudando y protegiendo y educando a los niños. Ah, pero yo te vengo a aludir un control y viste qué buena docente que soy. Volvemos a lo otro y a lo crucial. Sí. Hoy los niños y adolescentes están confundidos por no pocos adolescentes de tamaño grande. Y en el tema de tránsito, esto queda en mucha evidencia. Cuando empezamos nuestro trabajo en la provincia, era muy significativo la siniestralidad de muchos jóvenes en moto, con muertos incluso, con lesiones serias, graves.
Sí.
Lo vemos mes a mes, lo vemos porque esto se hace un trabajo en conjunto con todos los municipios de la provincia, incluido el de Santa Rosa. Mes a mes lo hemos ido reduciendo. Ahora, ¿es sencillo empezar los controles? ¿Es sencillo? Claro que no es sencillo. Claro que genera complejidad. Yo me acuerdo hace años, yo íbamos caminando los domingos a la tarde por la avenida San Martín y se cortaba el tránsito frente a la clínica que está en la avenida para que los pacientes y sus familiares en situación de dolor no tuviesen que estar sometidos a un ruido infernal,
sí,
que era el de algunos que creían que eran los dueños de la ciudad, con motos, con escapes, que les perjudicaba tanto a ellos como al resto de la comunidad. Y como toda actitud estatal, cortaban el tránsito, como diciéndole, el resto de la ciudad es de ustedes. Ahora, empezar con un trabajo para modificar esa situación objetivamente negativa, ¿es fácil? Claro que no. Tenés que retener vehículos, te estás en distintas situaciones de tensión, de discusión. Sí. Porque yo digo esto, muchos de esos chicos no es que tenían ni lejanamente la intención de hacer mal, pero el Estado con su pasividad los había incentivado ciertamente a decir, hacé lo que quieras.
Tal cual, sí.
Entonces, pero ¿qué fuimos promoviendo?
Sí.
Readecuar esa situación a un sistema de convivencia.
Sí.
Cuando yo decía hace un rato que en esto, como en varios temas de la seguridad de la vida, de la protección, de los derechos y del disfrute de la vida en sociedad, hay que asumir costos. ¿A eso me refiero?
Sí.
Ahora,
el tema es no estigmatizar al niño.
De ninguna manera. Pero ¿y cómo vamos a hablar de estigmatizar al niño si el niño es una víctima de todo este problema?
Exacto.
Ahora, cuando vos le decías a un niño, aunque te inviten a un cumpleaños de 15, y los adultos que lo organizaron te ofrezcan alcohol, como me ha pasado en más de una ocasión, se te enojan los adultos.
Sí, está bien lo que usted hace, pero el problema no termina en la clausura. Porque, a ver, el problema va mucho más allá de la clausura. Yo estoy de acuerdo. Encontró un menor tomando alcohol, clausura el boliche. Está fantástico eso. Ahora, el tema es, se van a las 3 de la mañana cuando lo clausuró. Y ahí, digamos, por eso tiene que ser una política, política integral.
Por supuesto, porque nosotros, integral. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de una clausura a partir de, o una intervención a partir de un cumpleaños de 15.
Sí.
En la localidad de Rancul el año pasado. Febrero, marzo del año pasado.
Sí.
¿Cierto? Nosotros intervinimos ahí. No era un lugar privado, obviamente. Era un lugar público del municipio que había autorizado hacer el cumpleaños. Llegamos, vimos la misma cantidad y clase de bebida alcohólica para los adultos que para los niños de 12, 13, 14 años.
Tamales.
Muy grave. Y los adultos se enojan y me dicen, ¿por qué no va al pueblo que hay droga? Ciertamente. Pero acá también hay droga. Les dije una frasecita que no fue como para que se pongan todos contentos, sino les dije, el que le entrega alcohol a un niño es un colaboracionista al narcotráfico.
Me parece que se fue ahí.
¿Por qué?
No.
Bueno, Villada, cuando vos seas algún día ministro de seguridad, implementa tus ideas y tus prácticas. Bueno. Yo estoy contándole a la comunidad y a
los... O sea, en el próximo gobierno de Berna no va a ser ministro de seguridad, Tierno.
¿Por qué decís eso?
El
banajo.
Bueno, sigamos con lo importante. Después fuimos a Rancul. Ah, clausuramos también la estación de servicio del pueblo, que tenía más bebidas alcohólicas que combustibles. Las clausuramos también. Está prohibido las estaciones de servicio de la venta de bebida alcohólica. Pero también después fuimos, y con gran actitud, el intendente, ni lejos de sentirse molesto, ni invadido, nosotros necesitamos medidas inicialmente drásticas para ir cambiando una problemática que nosotros tenemos en este pueblo, que es el alcoholismo. Esto lo resalto porque, lejos de molestarse, ofuscarse o que alguna situación que lo pusimos en evidencia, él y todos los concejales, que después fuimos a la semana, a los 10 días al pueblo, tuvieron una actitud de reconocimiento a que generamos, a partir de ese hecho traumático, ciertamente, en el cumpleaños, todo un planteo social y discusión que en el pueblo ellos estimaban que había sido en principio de utilidad, ¿me entendés? Entonces, esto se integra, en mi concepto, a una política contra el narcotráfico, en donde se basa sustancialmente en la intensiva protección a nuestros niños, ¿me entendés? Por eso, nosotros estamos promoviendo, y ya lo tenemos terminado el anteproyecto, de una ley integral de nocturnidad de La Pampa. Porque, ¿qué es lo que vemos nosotros? Y existe. La Pampa es chica poblacionalmente, pero grande en términos de organización política. Tiene más de 80 pueblos.
Sí, 80 por lo menos.
Sí, 83. Pero no todos tienen lugares nocturnos, pero una gran cantidad. Y vienen con ordenanzas locales de muchos años, en donde ingresan toda una noche niños de 14, 15 años, con adultos extraños en rol de en desplazamiento de nocturnidad. ¿Qué ocurre con esto? Distintas situaciones, que no solamente el consumo de sustancias problemáticas, hay otras situaciones que también pueden poner en riesgo a los niños. Ahora, fíjense ustedes, Santa Rosa tiene una normativa hace años de que pueden ingresar solamente a la nocturnidad a partir de los 17 años. ¿Qué ha generado esto? Que no pocos niños de menores de edad se vayan a otros lugares a la nocturnidad.
Sí, sí.
Es decir, ¿esto qué genera? Una situación que los niños de Santa Rosa no pueden disfrutar de una nocturnidad, si ellos y sus padres lo deciden, en su propia ciudad. Por ejemplo, en un matiné.
Sí, sí.
Porque hay otro pueblo que a los 15 años permite entrar.
Ahora, pueblo a otro van.
Pueblo a otro. Lo cual, y lamentablemente ha ocurrido más de una vez en La Pampa, aumenta los siniestros de tránsito. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Tener una normativa única que nos permita a los pampeanos, sean roles sociales, familiares, como estatales, provincias y municipios, tener una misma edad de ingreso, horarios similares. Y algo que yo he incorporado como idea, y lo he sometido a análisis, discusión y consulta en cada lugar donde vamos, que es la posibilidad legal de hacer controles de alcoholemia a los ingresos a los lugares nocturnos. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto, y es público y notorio e indiscutible, las denominadas previas. Hay mucha gente que va alcoholizada.
Claro, hoy he hablado de eso usted.
Entonces, un adulto que va alcoholizado ingresa y puede quedarse dormido, pero puede generar una conducta de riesgo. Y además, si va un niño alcoholizado, inmediatamente lo ponemos en conocimiento de su familia y evitamos, en definitiva, esa situación de riesgo y del consumo abusivo de bebidas alcohólicas en las denominadas previas. Esto lo hemos sometido durante meses y meses a consulta en la página del ministerio, y hay una gran disposición incluso en edades jóvenes, no solamente gente grande. Porque nosotros entendemos que cuando fortalezcamos un trabajo medianamente organizado, familia, comunidad, no es que lejamente vamos a solucionar todos los problemas, pero le vamos a potenciar una protección mucho más organizada y sustentable a los pibes. Supongamos un pibe de 14, 15 años y quiere salir a la nocturnidad, y su familia lo decide en términos de permitírselo, ¿por qué no lo va a poder hacer? Pero el Estado, que es el que habilita los lugares, tiene que darle toda la protección a ese niño, que es lo que nosotros consideramos que es más apropiado. Porque una niña de 15 años, en una nocturnidad, con un individuo mayor de 20 años, 25, 30 años, pueden darse situaciones de riesgo para esos niños.
Sí, a mí lo que me gusta es ver a niños en los patrulleros. Cuando los lleva la policía, no me gusta, ministro.
Sí, y han habido casos... Como no fue con la interpelación que alguno lo tomó como lo quería molestar. Sí. La Convención de Derechos del Niño tiene, en términos operativos, dos sistemas procedimentales. Son las denominadas reglas de Beijing y las reglas de Riad. Esto determinan los mecanismos por los cuales se debe tratar a niños en situación de riesgo específicamente. Esta normativa implica que ante una situación de riesgo de un niño, o como se dice ahora, de vulneración de derechos, y con la intervención de personal policial que forma parte a nivel legal del sistema de protección integral, lejos de no actuar un policía, tiene la obligación de actuar cuando ve un niño en cualquiera de estas situaciones. Ahora, tiene que ser personal, el traslado no puede ser en un vehículo no identificado.
Ajá.
Para evitar que se pueda considerar o interpretar, inclusive por el niño, que está siendo llevado por extraños o particulares con una situación que le aumente su nivel de riesgo o temor.
Sí.
Por eso, tiene que ser en un vehículo identificado, pero no con personal policial uniformado. Este es el mecanismo que implican estas normas que yo les digo, son aplicativas de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Como ustedes saben, y yo lo he dicho reiteradamente, estoy totalmente convencido que no es con sistemas legales solamente que se aumentan los niveles de protección, porque fíjense ustedes, cuando yo estaba ministro con Berna Gobernador, en el año 2004, 2005, 2006, no había leyes de protección integral, había una ley de patronato en donde los niños en riesgo eran judicializados en términos que yo estimaba y sigo diciendo de menoscabo a la protección. Posteriormente viene la ley nacional de protección integral. Y en casi todas las provincias, incluida la Pampa, está la ley de protección integral. Pero han aumentado lamentablemente en todo el país los riesgos y la vulneración de derechos de los niños. ¿En qué términos? No solamente respecto a víctimas en el consumo de sustancias, sino siendo usados por grupos delincuenciales para cometer delitos, para distribuir droga. ¿En qué me baso yo para sostener de que no se puede en esta Argentina de la hipocresía en más de uno de creencias políticas que sean los niños la variable de ajuste de esta grave complicación de los adultos en Argentina? Y por ende, nosotros con Berna estamos convencidos de que tenemos que potenciar, falta mucho para lograrlo, esa protección integral, pero no en términos de tipificación penal a los niños, ni aun de los delitos más graves. Porque lamentablemente en la Argentina, que las cárceles sean sanas y limpias, está, pero en la Constitución. Lamentablemente no en la realidad. ¿Y qué es lo que indica la población carcelaria hoy de la Argentina? La permanente reducción de la edad promedio de los internos. Lo cual significa la problemática cada día mayor de las personas, si aún sin ser menores de edad, que están en situación de riesgo y delito. Viene alguno y dice, no, pero un menor te puede cometer un delito. ¿Y si algún día, por una situación de la vida, de tu familia, un niño, ser querido tuyo, comete un hecho triste en perjuicio de otro? vos vas a decir y van a venir a decir otro que te lo metan preso? En el año 2006 ocurrió un hecho tremendo en Santa Rosa, cual fue la muerte de Angusar.
Paulo Angusar.
Paulo Angusar. Sí. Tremendo. Producida por un niño. Estaba vigente esa ley que yo les conté hoy que habíamos hecho con Berna. ¿Qué consistía? Ante una situación de riesgo por un menor, que también se investiga al Estado y al ámbito familiar, no solo para una tipificación penal, sino fundamentalmente para ver cuál era el abordaje de la situación del menor, ¿no? Un mes antes de este hecho tremendo de este chico, de este niño, él había querido incendiar la casa de un vecino. Policía inicia la causa. En forma inmediata la archivan a la causa. ¿Qué pasó cuando ocurrió la tragedia de Angusar? Se hizo una determinación por especialistas de que era necesario, en aras de la protección del niño, en virtud de una situación de complejidad del niño, que la madre no tuviese más la patria potestad de ese niño. Es decir, que la situación de complejidad en esa trama humana no era el niño, sino los adultos. Ah, hubo que esperar la muerte de un ser humano y una conmoción de esa magnitud para tomar esa decisión. Y ante una situación infinitamente menor en gravedad, pero igualmente seria, ¿cuál es la actitud de querer quemar la casa de una persona? Ya no era tiempo adecuado para que el Estado, sea a través del Poder Judicial, de los organismos de asistencia y bienestar y protección social y de los niños, interviniera con ese niño. ¿Qué estoy contando con esto? Una situación conocida en la ciudad de Santa Rosa, con connotaciones de profundidad del dolor humano, tanto en la familia del niño, como ni hablarlo en la de Angusar. Pero aún así, ¿encarcelando al niño es la solución?
No, yo coincido que no.
Entonces, ¿por qué no vemos las falencias nuestras como padres, como funcionarios de turno o lo transitorio, antes de buscar el chivo expiatorio en los niños?
Es cierto.
Cuando yo fui a la Cámara de Diputados a explicar esto, año 2004, me pregunta un diputado, pero ministro, con lo que usted propone, mañana el hijo del obispo rompe una vidriera y termina preso el obispo. Bah. Le digo, bueno, supongamos que sea un obispo no católico, porque si no tendría que tener un hijo. Pero aún tomando a alguien importante de la sociedad, ¿usted considera que los únicos que iniciar el proceso son a la gente que no tiene poder? No quise decir eso. Sonó a eso. ¿Qué contiene esto? ¿Que los únicos que cometen hechos tristes son los hijos de los pobres? Al contrario. Miren, yo he aprendido en la calle, no leyendo los diarios, que los más auténticos, aún en los dolores y en sus situaciones, son los más humildes. Eso
ministro,
no simula nada. ¿Para que estoy diciendo algo interesante?
No, sí, estoy
escuchando. No simulan nada.
Y mucho de lo que dice de
no
esto
simula nada, por supuesto esto. Que sí, pero esto no me interrumpas. Los pobres son los más auténticos.
A sus órdenes.
¿Sabés dónde? ¿Existe más simulación?
¿Dónde?
En los ambientes que creen que están en otro nivel superior de la sociedad. Yo nunca he recibido una agresión, nunca, de un joven ni de un pibe en situación de riesgo ni complicación en un barrio. Mira que ando, ando por donde no anda nadie a nivel de los que del club de admiradores inversos ni van a andar porque no se la bancan. Cuando fui a hablar con los chicos lavacoche de la plaza, vamos chicos, terminó destruirse la vida de ustedes y joder, vamos a empezar otro trabajo. Los lavacoches. No se olvidan más eso. ¿Saben de dónde he recibido las mayores agresiones? de los que se creen importantes. Ellos, ¿entienden? Sí. Esto no es un análisis demagógico, es de la realidad. ¿Qué significa esto? Significa que tenés que conocer la realidad y en sus partes más dolorosas y tristes para, si te interesa, ir a modificar en beneficio social y de tu propia familia esas situaciones.
Cuando te habla del club de admiradores inversos, ¿no? En referencia, pues yo le había preguntado sobre la oposición.
No está muy organizado, no hay carta orgánica, no hay estatuto, pero se amontonan, van y vienen, porque producen la vida, y a lo mejor a vos te ha pasado. Hay personas que consideran a otros para respetarlos, seguirlos, en aras de consideraciones positivas que hacen de otros. Pero hay algunos otros que se ocupan también de esas personas, pero para atacarlos, difamarlos, degradarlos, en el sueño de tratar de construirse a sí mismo. Esto pasa en la vida social.
Pasa que a usted le encantaría una prensa que hable solamente bien de usted.